Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente Jensen. Carlos tiene 26 años. Al acabar el bachillerato empezó el grado de filosofía en la Universidad de Málaga. Le gustaba la materia, le gustaba pensar y quería ser profesor.
Fue la única carrera que yo seleccioné, porque es como que me hace mucha ilusión ser profesor y en concreto por la filosofía me encantaba y me sigue encantando.
Pero al llegar al segundo curso, a Carlos le faltó la motivación y acabó dejando de lado la filosofía. Después de lo que él llama un año sabático, decidió hacer una FP de técnico de sonido. La FP sí la acabó, pero ahora trabaja de camarero y ha empezado una nueva FP de programador con la esperanza de encontrar un trabajo mejor. No se plantea la posibilidad de retomar los estudios universitarios. Cree que lo de estudiar filosofía fue consecuencia de la inmadurez.
Perdí toda motivación en los estudios. Como que me encontré que no iba a encontrar trabajo de profesor, que era prácticamente una de las pocas cosas que se podía trabajar en esa carrera, y junto a mucha inmadurez por mi parte, porque creo que en el momento en que elegimos la carrera no hay una madurez en la que podamos tomar una decisión correcta.
Carlos es uno de los muchos españoles que abandonan los estudios universitarios. En España tenemos un alto abandono escolar, somos el país con mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea, casi un 18% de nuestros jóvenes solo tiene estudios de enseñanza obligatoria, pero además uno de cada tres abandona la carrera que empieza sin terminarlo. Esto es un problema personal porque genera mucha frustración, es un problema social, pero es también un problema económico. 12 de cada 100 euros destinados a la financiación de la universidad, tanto en las universidades públicas como privadas, se desaprovecha. El chaval o la chica no acaba la carrera y ese dinero que se ha empleado, pues no se ha empleado bien. ¿Por qué abandonan tanto nuestros universitarios las carreras? Pues por lo mismo que nos ha contado Carlos, porque tienen una mala orientación a la hora de elegir los estudios, porque no les han orientado bien en los institutos, en los colegios de los que han salido, quizá porque los profesores no los acompañan suficientemente, porque tienen un bajo rendimiento académico, porque no alcanzan la exigencia que se les requiere. En España, en realidad, tenemos un problema con el sistema educativo y este es uno de sus aspectos, ¿no? La titulitis universitaria, ¿no? Si no tienes título universitario, no eres nadie. Y eso plantea un problema serio. A los chicos no se les orienta bien, la sociedad y los políticos, todos acabamos como empujando a los chavales a que hagan una carrera universitaria, y la FP, de la que se habla mucho, se dice mucho que hay que prestigiar, no está realmente prestigiada. La OCDE nos ha dicho muchas veces que en España hay muchos más estudiantes universitarios que estudiantes de FP y que eso no es normal. El curso pasado había 686.000 alumnos en bachillerato y en FP de grado medio solo había 345.000. Tenemos una FP poco prestigiada y luego tenemos una FP dual, que es la que se organiza con apoyo, con ayuda de las empresas, que no funciona bien. Esta FP dual, que favorece la inserción de los jóvenes en el mundo laboral, pues no acaba de arrancar. ¿Por qué? Bueno, porque las regulaciones de las diferentes comunidades autónomas no se han acompasado, porque no se ha conseguido implicar a las empresas, porque no nos hemos remangado con tanta diferencia ideológica, tanta polarización, en una buena reforma educativa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que en Venezuela ya son 4 las personas fallecidas en los enfrentamientos en las calles de los últimos días entre ciudadanos y las fuerzas del orden del régimen de Maduro. En COPE, Roberto González, hijo de españoles emigrados y miembro de la Hermandad Gallega, nos contaba que la situación se parece mucho a la que ya vivieron durante las anteriores protestas, cuando también hubo fallecidos.
Yo creo que es muy similar a las últimas protestas donde murió tanta gente. La represión para disolver estas protestas, creo que es algo similar lo que se pueda vivir en la calle. Obviamente lo que se pueda vivir políticamente a través de las personas que están haciendo el trabajo político, pues no lo sabemos.
Y te cuento que el Papa Francisco, en su vídeo del mes de mayo, ha agradecido a los misioneros y voluntarios el trabajo que realizan a favor del diálogo y la reconciliación en África. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
No es la primera vez que Francisco dedica estos vídeos al continente africano. En el que acaba de presentarse, recuerda que las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales pueden superarse, promoviendo la unidad en la diversidad.
Quiero agradecer a las monjas, los sacerdotes, los laicos y misioneros, su labor a favor del diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad africana.
El Papa pide oraciones para que la Iglesia en África sea un signo de esperanza para este continente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Un juzgado de lo social de San Sebastián ha reconocido como accidente laboral el periodo de baja por ansiedad al que se acogió un empleado de una empresa de seguridad debido al acoso al que le sometió uno de sus jefes. COPE San Sebastián, Usua Bilbao.
El trabajador afectado, que es vigilante, estuvo de baja por ansiedad entre mayo y julio del 2018 después de que un informe de la propia empresa de seguridad reconociera que su jefe mantenía una actitud hostil y abusiva contra él. El sindicato Comisiones Obreras explica que aunque el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Mutua no reconocieron el origen profesional de la dolencia, ahora la sentencia del juzgado número 2 de San Sebastián sí lo hace, al argumentar que la inmediatez temporal entre el conflicto y la baja, así como la inexistencia de antecedentes psiquiátricos, demuestran que el acoso laboral fue el único desencadenante de su dolencia.
Y hay un nuevo caso de violencia machista. Un hombre ha sido detenido en Salamanca tras apuñalar a su expareja en el tórax cuando ésta se encontraba en una plaza de la ciudad. La mujer está ingresada en estado grave. Y un apunte más, la Guardia Civil detiene a un hombre por cruzar con su coche la localidad de Valverde Enrique en León a 162 kilómetros por hora cuando el límite está en 50. El conductor, que es reincidente, dio positivo en cocaína. Y en los deportes, Iker Casillas se recupera favorablemente. Daniel Asenjo.
Después de sufrir ayer un infarto agudo de miocardio, el portero español continúa dando pasos hacia su recuperación. En Oporto, con la última hora, está Juan Antonio Alcalá.
Aquí la última hora, en efecto, es la visita a Iker Casillas del doctor Nelson Puga, el médico oficial del Oporto, que está recibiendo información de primerísima mano del estado actual del guardameta. Iker ha sido sometido a una serie de controles y chequeos médicos durante toda la mañana, todos ellos positivos, aunque eso sí, los médicos que lo operaron ayer han desaconsejado la visita que iba a realizar toda la plantilla del Oporto y que en consecuencia no se ha producido. Ahora mismo continúa esa reunión con el médico del club, va para hora y media, los médicos van muy poco a poco y paso a paso y el alta médica del guardameta podría retrasarse, Dani, hasta el próximo lunes.
En lo deportivo hay que mirar a Londres. Allí el Valencia juega esta noche a partir de las 9 el partido de ida de las semifinales de la Europa League contra el Arsenal. Marcelino no puede contar ni con Kondogbia ni Cheryshev por lesión. Coquelin es baja por sanción. Y es noticia de última hora. Xavi Hernández ha anunciado que cuelga las botas a final de temporada. El ex del Barça está jugando actualmente en Qatar. Deja el fútbol a los 39 años, aunque seguirá ligado como entrenador.
Tras el repaso a las noticias de las 5, entra en el estudio de la tarde una persona muy especial para ti, para todos nosotros. A ver, antes de presentarle, ayer le prometí que le íbamos a recibir como realmente se merece. Así que aquí está Juan Solo.
Bueno.
Hey, ¿qué te parece?
Pues muy sorprendido.
Ay,
muchas gracias,
es que es tan humilde,
Pilar, por esta sorpresa.
Ya, sí.
Bueno, qué bonito. Pues mira, la verdad es que estas cosas uno no se las espera y no sabe cómo reaccionar. Hago extensivo este aplauso a todos los políticos.
¿A todos los políticos, Juan?
Sí, sí, porque creo que ayer se me fue la mano con ellos.
¿Te pasaste?
Yo creo que sí. Intentaba buscar apodos graciosos para cuando estuvieran en campaña y bueno, es posible que alguno se molestara conmigo.
No lo entiendo.
Pues es muy sencillo, niño, aunque tú nunca entiendas nada. Se trata de una cuestión de sentimientos.
Porque también tienen su corazoncito.
Por supuesto, Pilar.
Claro.
A veces nos olvidamos de que los políticos también son personas. Y con nuestras bromas, pues podemos hacerles sufrir.
Claro.
Si haces cosquillas a un político, se ríe, como los demás. Si pela una cebolla, llora,
ya,
como los demás. ¿Por qué? Porque ellos también tienen sentimientos. O son.
Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho.
Bueno, a ver, es que un lapsus.
Claro.
Un lapsus, bueno, lo tiene cualquiera.
Sí, pero coincidimos en que el porcentaje, en fin, la probabilidad. Yo no pongo en duda.
A ver.
No pongo en duda el hecho de que Rajoy tenga la cabeza muy bien amueblada, por supuesto, pero también creo que los muebles no los tiene tan ordenados como IKEA. Que hay a veces un
una
poco
cosa de... es tenerla amueblada y otra cosa desordenada.
Claro, que cada
claro,
mueble vaya en su sitio. Sí.
Exacto.
Ante la trascendencia metafísica de la afirmación que acabamos de escuchar, vamos al detalle.
Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Ahí está, los políticos somos sentimientos y tenemos seres humanos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son lo mismo. Por eso he decidido que hoy voy a dejar tranquilos a los políticos.
A mí me gustaría.
Ya sé que sí.
Seguro.
Así que vamos a cambiar de tercio y hablemos de la lengua de Shakespeare.
Cosa que a ti te gusta mucho.
Bueno,
hablar de la lengua de Shakespeare, digo.
No, es que...
¿No?
Fíjate...
Claro, no, tú como eres bilingüe.
No, que va a ser bilingüe, pero Pilar,
casi.
Que no quería hablar de políticos,
bueno,
y que me han vuelto a aparecer aquí.
¿Otra vez?
Sí. ¿Tú te acuerdas de Ana Botella?
Our guest, almost 8 million each year. Feel at home.
¿Cómo olvidarlo? De todas formas, oye.
Ante el COI, ¿eh? O sea,
hay que decirlo.
Ojo,
también,
que es ante el COI.
Hay
y
que
atreverse. Estaba obligada a hacerlo en inglés, ante el COI.
Y lo hizo.
Y lo que le pasó es que puso demasiada ilusión para contar las maravillas de Madrid.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
Claro que sí.
Bueno, pero quedaba clarito, ¿no?
Fíjate que eso me ha pasado a mí en Francia, oír decir un filete, no me ha pasado, pero un filete, y decir que viene a hablar francés, qué clarito, no, es que no es francés. Bueno.
¿Y qué es?
No, es Spanglish, pero o Frenchies, o Frenchies, da lo mismo.
Claro, es que como él sabe, como él es bilingüe,
que
insisto.
Que no soy bilingüe,
por los
pero
demás,
que
claro,
no pero,
sabemos.
Pero hay personas que te pueden ayudar a mejorar un poquito tu nivel de
a
inglés.
A ver si es verdad.
Le ha salido una seria competidora a Ana Botella, se llama Carmela Silva. Y es la presidenta de la Diputación de Pontevedra. Fue la encargada de dar la bienvenida ayer a los atletas que participan en el Mundial de Triatlón. Bueno, hasta aquí todo muy bien. Claro, se ve que para Carmela Silva el inglés no tiene secretos y agarró el toro por los cuernos y ni siquiera leyó el discurso, o sea que lo memorizó. Esto, si no hablas un idioma, memorizarlo ya es muy complicado, ¿vale? Bueno, para situar a los atletas, ¿dónde estamos, Carmela?
Here. En Rías Baixas, en Pontevedra.
Bueno, está claro. Pero
perdona.
Está perfecto.
Perdona. ¿Cómo lo hubieras dicho
no,
tú?
No, que este, no, que lo ha dicho perfecto.
Bueno, por eso, porque yo lo veo perfecto.
Con un énfasis
pues
un poco,
sí.
Porque vamos a ver.
Un poco exagerado.
No
vale.
Tienen tres años, entonces. Aquí. En Rías Baixas.
Es que a los que no sabemos mucho inglés o otros idiomas, no sé por qué hacemos esa tontería de hablarle efectivamente.
Pues se nota más, ¿eh?
Como si fueran
lo
niños
haces más
pequeños.
Rápido y se nota menos. Bueno, hasta aquí bien. Carmela, ¿qué destacarías de Pontevedra?
De sun, de rain, de food, de wine, de heritas, de culture, art. Wonderful.
Bueno,
pero sí. ¿Are wonderful or not?
Sí, 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 lo son,
pues,
pero
pues ya está.
Esto es más para cuando, si alguna vez te contratan para hacer de alemán en la Segunda Guerra Mundial en una película, ¡are wonderful! Eso está mejor, pero no lo sé. Aparte, dice The Rain, que
ya,
no sabemos qué es.
Que, bueno, vale, se pero, refiere, entiendo que es...
Rain es lluvia, pero
Rain... A ver cómo lo pronuncias tú.
Rain, pero
rain.
Da lo mismo, pero no hay que decir Rain. Bueno, en fin, da lo mismo, no
bueno,
me quiero
bien,
cebar.
Vale. Bien.
Carmela.
Eso.
Y para los atletas de cara al Mundial de Triatlón...
I invite you to enjoy our land. Good World Championship and be happy.
Be happy, por eso te he puesto...
Es que no he entendido lo de Warland, perdón.
¿Podemos ponerlo otra vez? Sí, venga.
I invite you
Nos invito
to enjoy
a disfrutar
our land.
Nuestra tierra.
Good World Championship and be happy.
Buen campeonato del mundo y ser felices.
Pero
pues
ves que bien se lo entiende.
Es que al final lo va... Así tenemos que hablarlo todos.
Pues sí.
Bueno, Carmela, ¿por qué no lo dijiste en español? Que no pasaba nada y te limitaste a decir, así como tú, ¡Welcome to Pontevedra!
Y ya está.
No diría el cante. Pues he llegado a
Nos
una...
Nos complicamos mucho la vida.
Sí, he llegado a una conclusión, Pilar. Atención, que voy a hilar fino. Carmela Silva es la presidenta de la Diputación de Pontevedra. Sí. Y es del PSOE.
Sí.
Abel Caballero es el alcalde de Vigo. Y es del PSOE. Ambos han tenido el mismo profesor de inglés. Escucha, Carmela Silva.
The sun, the rain, the food.
Sí, suficiente. Abel Caballero, estas navidades.
In our Christmas time.
Lo mismo.
So, we are going to listen just Happy Christmas de John Lennon.
Sí, que sí. Es el mismo profesor.
Exactamente el mismo. Tienes toda la razón en eso. Mira, ¿ves?
¿Ves? Sí, descubrimos sí, que sí, los sí, de Podemos sí. Todos hablaban con el boli en la mano, pues todos los del PSOE en Galicia hablan así, pero muy despacio.
De todas formas, es que yo qué quieres que te diga.
Yo no entiendo por qué lo hacen en inglés. Es que es eso.
Pues yo les admiro porque se atreven. Porque lo difícil de un idioma muchas veces es que no te atreves a decirlo. Aunque lo hagas mal, aunque no lo hagas perfecto, aunque yo que... Ya, es que tú...
Que no.
Insisto.
Hay un salto.
Señoras y señores, es que Juan solo tiene un dominio del lenguaje y de los idiomas.
No tener vergüenza y no tener sentido común, pero bueno, da igual.
Vale, lo que tú digas, Majo. Venga. Mira, esto es importante. Porque no sé si alguna vez te he contado un cuento. ¿Te he contado un cuento?
¿Tú o sí, en general? Tí, no, a mí no me has contado
general,
ningún cuento.
A ti. Yo un cuento a ti, a los oyentes ya de paso.
No cuento.
Pues mira, te voy a contar un cuento.
A ver.
Vamos a poner un poco de musiquita, ambientamos. Mira, había una vez un hombre tan poderoso, que un día se propuso llegar a ser el presidente de su país. Se le daban muy bien los negocios, o eso decía él, y poco a poco se fue ganando una parte de toda la gente de ese gran país. Un día, sin que nadie se lo esperase, consiguió ganar las elecciones. Y desde entonces, parece que ha cogido una mala costumbre.
Iba a la escuela y encontré a alguien.
¿A alguien?
Sí, eran dos monstruos con boca de lobo.
¿Monstruos? ¿Tuviste miedo?
No, pero me ataron en una bolsa.
¿Cómo escapaste?
No pude porque me tiraron al fuego. ¡Mire! ¡Mi nariz! ¿Qué pasa?
Puede que no me digas la verdad, Pinocho.
¡Quizás! ¡Sí, la dije!
Ay. No sabemos si a nuestro protagonista también le crece la nariz como a Pinocho, pero si le pasara, probablemente hoy su nariz estaría ya dando la vuelta al mundo. Bueno, yo creo que a estas alturas ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Si te digo, ¿de quién? ¿Quién es el protagonista del cuento? Dirías, pues Donald Trump.
Donald
¿no?
Trump, sí.
Bueno, atento a esto. Según el Washington Post, Trump ha superado ya las 10.000 mentiras desde que llegó a la Casa Blanca. Porque esto es lo alucinante. Hay un diario, o sea, hay un medio de comunicación, el Washington Post, que las cuenta cada día y las va sumando. Juan Fierro es nuestro corresponsal en Washington. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
No sé qué me alucina más, si que Trump no pare de mentir o que el Washington Post las vaya contando esas mentiras.
Es que da mucho juego. Ya. Es un presidente sí, que da mucho juego.
Eso es verdad.
O sea, 1 de abril, 801 días en la Casa Blanca, 9.451 mentiras, exageraciones o faltas a la verdad del actual inquilino de la Casa Blanca, que se dice pronto, 9.451.
¿A cuántas toca al día? ¿Sabemos
pues
la media?
Pues a 23, ha subido la media, porque ahora mismo en los últimos, en la última época, va a una media de 23 diarias, aunque ha habido días que ha llegado a las 45. Bueno. 45 en 45 minutos.
Pero son menos.
45 en 45 minutos. Eso
exacto, es una ametralladora. Es una entrevista en la cadena Fox. Como te digo, mentiras, exageraciones, cosas que son medias verdades. En esas 9.451 cabe de todos.
Bueno.
Como te digo, ha subido la media, porque en sus 100 primeros días de gobierno, de estancia en la Casa Blanca, iba casi a 6 diarias, a 5,9 diarias, si nos atenemos a esa investigación del Washington Post. Y eso que aquí no se cuentan, aquí no se cuentan en esa estadística, las 77 que hay, esas las ha contado el New York Times, que hay en el informe Mueller sobre las relaciones con Rusia de la campaña de Trump. Dice que hay 77 faltas a la verdad en ese informe por parte de testigos. La mayoría de esas 77 fueron cometidas por el presidente Trump. O
vale.
Sea que ahí vamos.
Ahí vamos. Oye, y según el Washington Post, ¿cuál es la mentira más repetida?
Tiene tres mentiras que son las más repetidas por el presidente, pero es que luego además se mete en otros jardines que no tendría por qué, de cosas absurdas que si quieres luego comentamos, pero las tres mentiras que más a las que más se refiere, o las que más utiliza el presidente, según este informe que recoge el Washington Post, es primero el recorte fiscal que ha hecho la administración Trump, que se empeña en decir una y otra vez que es el más grande que ha hecho una administración estadounidense, lo cual no es cierto, según han confirmado numerosos expertos en la materia, que es como mucho el tercero en amplitud, ese recorte fiscal. Luego, la construcción del muro con México, que se empeña en decir que se está construyendo, y lo que se está haciendo ahora es reformar partes del muro que ya estaban construidas, y no puede empezar a construir porque básicamente o fundamentalmente no tiene el dinero, porque el Congreso no le ha dado el dinero que necesita para construir el muro. Y luego la tercera es la situación económica. Dice que Estados Unidos vive la mejor situación económica de su historia. Si bien es cierto que la situación económica es buena o es muy buena ahora mismo en los Estados Unidos, con una cifra de paro que según las estadísticas estadounidenses es del 3,7%, pero no es la mejor en la historia de los Estados Unidos, según, bueno, comparando situaciones y según, bueno, diversos economistas se han atrevido a decir que no es esta la mejor época económica de los Estados Unidos.
Y luego habrá otras mentiras menores, como cada vez que dice que no se tiñe el pelo, cosas así.
No, pero es que se mete sin necesidad en charcos.
Como por ejemplo.
Por ejemplo, el pasado 28 de octubre estaba en un meeting en Grand Rapids, en Michigan. Y se pasó el meeting diciendo que había 32.000 personas en el meeting, porque en ese mismo lugar Hillary Clinton había hecho un meeting donde habían ido, según sus estimaciones, 600 personas. Y que él había llevado a 32.000 personas, entre las que estaban dentro del centro donde se estaba celebrando el meeting y las que se habían quedado fuera. Bueno, los medios de comunicación locales fueron inmediatamente a los bomberos, que son los que se encargan de este tipo de mediciones, porque son los que controlan la seguridad, y te dijeron que lo que cabía en ese pabellón donde estaba dando el meeting Donald Trump eran 4.100 personas, que podría haber otras 4.000 fuera, pero de ahí a las 32.000 es que hay un mundo.
De todas formas, Juan, en esto de las mediciones, de las concentraciones, manifestaciones, y que aquí también en España podríamos hacer un máster, ¿eh? Porque
sí,
tampoco
aquí,
hay mucho acuerdo, ¿eh? Nunca.
Pero aquí lo tienen muy, muy calibrado, porque ya, aquí ya, los ya. Bomberos se encargan y dicen, en este pabellón
hay tanto,
además están
tanto.
A la puerta.
Con lo cual,
4.100, y cuando llegas a la 4.100 no entras, te pongas como te pongas. Pasa, por ejemplo, en las convenciones de los partidos, es decir, que se celebran generalmente en un gran recinto deportivo, y si no estás dentro cuando se alcanza el máximo total de personas que ya puedes estar acreditado,
queda
puedes
igual.
Ser hijo del candidato, lo que sea, que no entras.
Pues
eso lo tienen muy, muy, muy claro.
Ahora hay un nuevo reto, que es que alguien se ponga a contar las verdades, que a lo mejor no,
a lo mejor
no hay voluntarios.
Termina antes.
A lo mejor termina antes, sí.
Pero fíjate hasta qué nivel llega, que en otro meeting, creo que este fue en Michigan, para alabar a las personas que estaban en el meeting, dijo que los grandes lagos, en concreto el lago Superior, que está en ese estado, era el más profundo del mundo. Y entonces se empeñó en decir que era el más profundo del mundo.
A lo mejor es mala información, hombre.
Claro, no sé, pero es que ¿qué necesidad tiene de eso? Es decir, titular, Trump dice que el lago Superior es el más profundo
del mundo. Oye, que de todas formas no le pasan ni una.
Pues claro, dice, el lago Superior tiene una profundidad de 405 metros. Pero hay otro lago en Estados Unidos que es el Crater Lake, que tiene 594 metros de profundidad. Y hay otros
lagos. Y ahí se mete
él
en lo más profundo.
Claro, que es el que son más profundos. Que incluso el lago Baikal en Rusia tiene 1.641 metros de profundidad. O sea, que ¿qué necesidad tiene de meterse
Juan,
en estos
berenjenales? Bueno, pues nada, vamos a seguir contando. A ver a dónde llegamos. Juan Fierro, gracias.
Se nos va a acabar el tiempo.
Adiós.
Contraseñas, de eso hablamos hoy con los oyentes, Rosa.
Sí, algunas personas se plantean si tanta mayúscula, tanto número y tanto carácter especial sirve para algo. Nos dice Fernando, no voy a decir mis contraseñas actuales, pero hasta hace nada siempre he usado jamón con queso. Que es
¡jamón con queso!
¡Ay, qué buena!
Mi comida favorita.
Me encanta.
Sí.
¿Jamón con queso es su comida favorita?
Eso dice jamón con queso. Vale. Bueno, a ver, yo por mi trabajo tengo muchas contraseñas que cambian frecuentemente. Finalmente he establecido como contraseña el mes en letras y el año. Por ejemplo, ahora sería mayo 2019.
Esta es poco original.
Esa es fácil, ¿eh?
Esa es fácil.
Sí, lo siento, ¿eh? Tiene mucho peligro.
A ver, decíamos antes que detrás de algunas contraseñas se esconden historias que merecen la pena contar. Nos siguen llegando historias de amor y desamor. Noah confiesa que utilizó a los 12 años para su primera cuenta de correo electrónico la contraseña Carlitos, que era el nombre del niño que le gustaba.
¡Hombre, Carlitos!
¡Qué tierno, qué bonito!
Y él le cuenta a mí.
Carlitos.
Se llama Noah.
Se llama Noah.
Y no nos ha contado qué ha pasado luego
con Carlitos. Carlitos, no. Pero bueno, dijo que era el niño que le gustaba.
Igual la contraseña es Carlone.
Carlone, no lo sé. Puede ser. Bueno, ¿me da tiempo a poner el mensaje de Agustín?
Venga, ponlo.
Venga.
Hola, buenas tardes. Utilizar siempre la misma contraseña es una facilidad que se le da a un hacker con tiempo. La funde. Ahora, ¿dónde está el nivel de dificultad para que la funda? En el número. Si utilizas 5 caracteres, es una contraseña más o menos fusilable. Ahora, si utilizas 128 o 256, como utilizo yo,
¿pero qué
ya
dice?
Tiene que tener tiempo. Hasta luego.
¿Qué utiliza
¿Cómo
cuánto?
Que 128?
128. ¿Caracteres? Sí.
Pero si eso cabe en ningún sitio.
Pero si eso tardas una hora en ponerla.
Pues, claro.
Habla con
¿cuánto
él.
¿Cuánto trabajas?
No, que nos lo explique.
No. Por favor.
Por favor.
Otra cosa es que tú con un número incrementas considerablemente, disminuyes la probabilidad de
esto
ser
esto requiere
acertado.
Una explicación.
Necesitamos un estadístico, por
favor. Que nos vuelva a escribir. Notas de voz sobre las contraseñas al 607-150602. Y enseguida charlamos con la cantaora Rocío Márquez, que presenta su disco Visto en el jueves.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vengo del ronco tambor de la luna, de la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su antigua raíz. Mira.
Esto que está sonando es uno de los temas del último disco de Rocío Márquez, cantaora. Es un tema de su disco Visto en el jueves. Rocío, buenas tardes. Gracias
buenas
por estar
tarde.
Con nosotros.
Gracias a ti.
Gracias por estar con nosotros. Oye, Rocío, me he estado leyendo alguna cosa tuya y resulta que tienes una tesis doctoral sobre la técnica vocal en el flamenco.
Así es.
Tú has estudiado de verdad y has hecho una tesis doctoral. ¿Por qué quisiste? Ahora hablamos de tu música, pero es que me ha sorprendido mucho tu estudio. ¿Por qué quisiste estudiar tanto?
Pues en los últimos años el mundo académico y el mundo flamenco se están acercando, ¿no? Que antes había ahí una brecha enorme, pero allá existe el doctorado, el flamenco está en los conservatorios, las universidades, y para mí el conocimiento es una herramienta más para llegar a la libertad artística. Entonces, pues me parecía que era una oportunidad maravillosa que me brindaba la vida y me apetecía aprovecharla.
¿Y lo que tú has estudiado luego te sirve para cantar de una determinada manera?
Claro, todo suma, ¿no? Lo que pasa que es cierto que no a un nivel muy consciente. O sea, yo después cuando estoy cantando en un escenario no tengo... Claro, es mucho más complejo, ¿no? Que si intentara meter la cabeza seguramente entonces me cargara el cante. Pero, bueno, las cosas cuando te las vas cuestionando con tranquilidad, a lo mejor no en ese momento justo, pero al tiempo te das cuenta que ha calado, ¿no? Y que algo aparece pues en los trabajos de discográfico, en los proyectos escenográficos, en fin, en lo que vamos haciendo en el día a día.
Y esa técnica vocal del flamenco, claro, tú lo has estudiado, pero la gente antes cantaba, aprendía a cantar en casa, aprendía a cantar en la taberna, aprendía a cantar en la mina. Uh-huh. Había una especie de conocimiento o de maestría no escrita sobre cómo había que usar la voz en el flamenco.
Claro, el flamenco es un arte de tradición oral,
sí.
y entonces como tal, pues lo aprendemos por imitación.
Ajá.
Aprendemos tanto las melodías como el ritmo, como la técnica, lo que pasa que nunca se ha empleado la palabra técnica para ver cómo se proyectaba la voz, ¿no? Pero al final, por imitación, por eso existen las escuelas, ¿no? Existe la manera de cantar en Huelva, que es mi tierra, o en Jerez, o en Sevilla, en Triana, en Utrera, en cada zona existe una manera, y esto tiene mucho que ver con lo que hablamos de la imitación, ¿no? Que uno a sus maestros no solo le coge la línea melódica y el compás, sino también la manera de ejecutar el cante. Y al final eso es lo que es la técnica.
Agotadita, fatiga y cansera, y poquito a poco me va rindiendo a mí el sueño. El sueño, pero llega compañero mío, por ti. me desvelo y en ti me despierto.
¿Estamos viviendo una nueva edad de oro del flamenco o es que siempre ha sido así?
Claro, esa pregunta me resulta complicadísima porque ahora mismo yo al menos no tengo perspectiva para poder hablar del presente, claro. Ajá. ¿No? A mí me parece que la edad de oro de los años 30 fue sublime.
Sí.
Me parece que después había otras etapas maravillosas también que han aportado muchísimo, y que en este momento que estamos viviendo ahora está sucediendo algo interesantísimo, que es que están conviviendo muchos colores distintos, ¿no? Y el flamenco muestra una diversidad enorme.
¿Qué quiere decir muchos colores distintos?
Pues me refiero a distintas maneras de entender el arte y a distintas maneras de expresarla, ¿no? Desde líneas mucho más tradicionales, más ortodoxas, con unos colores de voces, por ejemplo, que el que probablemente esté en el imaginario de todos nosotros cuando pensamos en una voz flamenca, como con mucha fuerza, desgarrada, pero también nos podemos encontrar pues proyectos y artistas que proponen algo mucho más heterodoxo, con voces a lo mejor pues más laínas, más finas, que no responden tanto al canon estético que teníamos ya preconcebido de este estilo, pues a nivel tímbrico también jugando con otros instrumentos, en fin, una variedad, un amplio abanico.
Dices de los años 30, ¿no? Son mundos muy diferentes, los de ahora que los de los años 30. Uno piensa en los años 30, los años 40, una situación de un pueblo bueno, que se siente dramáticamente necesitado de cantar, que canta en la calle, que canta, ya digo, en la vida normal. Y a pesar de que esa experiencia no pervive, sin embargo, pervive el canto. ¿Qué relación hay entre flamenco, memoria, flamenco y presente?
Para mí, justo ese es el trabajo que intentaba plasmar en el disco, ¿no? Ese trabajo de memoria que en el flamenco y en toda la música de tradición está tan presente, ¿no? Son los pilares sobre los que construimos, ¿no? Esos modelos. En este disco no solo hay cantes, hay también canciones, pero era interesante porque esas canciones a mí siempre me llegan a través de flamencos. Entonces, por ejemplo, si hago Se nos rompió el amor, de Manuel Alejandro, pues a mí no me ha llegado por la Jurado, a mí me ha llegado por la Bernardela Fernanda Utrera.
Reinterpretada.
Claro. Entonces, pues bueno, ese es un poco, ¿no? En esto de, como el disco se llama Visto en el jueves sí. Es un mercadillo que hay en la calle Feria,
sí.
En la zona céntrica de Sevilla, y ahí puedes encontrar objetos de segunda, tercera, cuarta, quinta mano, y entre esos objetos hay vinilos y cintas de cassette, y lo que yo proponía aquí en este disco era coger de esos materiales que compré allí, pues lo que más me emocionaba y devolverlo al hoy, ¿no? O sea, revisar esa memoria y traerla al hoy, difuminar un poco también las líneas entre cante y canción, que hay veces que nos ponemos un poco estrictos, sobre todo teniendo en cuenta que a mí todas esas canciones pues me llegan a través de flamencos, como te he comentado.
Se nos rompió el amor de tanto usar, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en la mano un buen día, se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan flamencas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras.
Has incorporado un poema de Antonio Orihuela que dice: ¿cómo se puede pensar en conversar y en hablar si ahora todas las palabras son de la publicidad? ¿Todas las palabras son de la publicidad, Rocío?
Bueno, yo creo que tiene muchísimo peso, sí. A mí Orihuela es un poeta que me conmueve pertenece al movimiento de la conciencia, de la poesía de la conciencia.
Sí.
Y fíjate que fue curioso porque leyéndole pensé, justo como empezaba el poema, pues hablaba de la perra, del calor del verano, de la perra a tus pies mientras estabas leyendo, y era justo el marco que yo tenía, ¿no? Ajá. Y entonces dije, me apetece ponerlo en mi boca porque lo siento muy mío.
Ya. Sí. Y el cante, en cierto modo, recupera el valor de las palabras.
Hay muchos tipos de cante. Ajá. Hay muchos artistas que le dan mucho valor a la palabra. A mí me gusta dárselo.
¿Sí?
Y hay otros artistas que a lo mejor le dan más valor a otro tipo de aspectos. Y también es genial, ¿eh? Que yo, precisamente porque creo en esa diversidad,
¿sí?,
defiendo todas las maneras de hacer flamenco.
Vuelvo a lo que te preguntaba antes, ¿no? ¿Por qué seguimos vibrando con el flamenco? ¿Qué tiene el flamenco que nos hace identificarnos? Piensa uno en flamenco y piensa en un grito profundo, en un grito a veces desgarrado. ¿Por qué nosotros que, bueno, yo en mi caso, ¿no?, quizá he tenido más contacto porque soy andaluz, pero otros no, con ese mundo donde nace el flamenco? ¿Por qué se identifica a alguien que no ha oído flamenco en su vida con este cante, con esta forma de cantar?
Es muy visceral. Ajá. Muy visceral. Desde el grito, desde el susurro, son emociones universales que salen del cuerpo a través de la voz sin filtro, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que eso emociona. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando viajamos a países con culturas muy distintas, por ejemplo, en Japón, ¿no?
Ajá.
Que tienen la contención bastante presente.
Sí.
Y creo que son los que más emocionan con el flamenco, ¿no? Probablemente por eso, ¿no? Porque es justo la antítesis de su manera de...
Pero lo entiendo, o sea, conectan
con
un mundo que no tiene que ver en principio nada con ellos.
Sí, y eso es bonito.
Ya.
A mí cantar un fandango de Huelva en Tokio y que alguien se emocione, pues me pone los pelos de punta también.
Ya, y lo hace universal, claro. O sea, no hay que tener las claves, no hay que haber estado tomándose una tortilla calamarrón en cualquier sitio, ¿no? Una bien me sabe para entender esa música.
Yo pienso que el flamenco le pasa como a lo fino.
Ya.
Que si lo entiendes, pues de repente estás haciendo una lectura en una capa distinta. Mm-hmm. Pero si no lo entiendes, puedes disfrutarlo y un buen vino lo distingue cualquiera.
Ya. Rocío, ¿y ahora en qué estás trabajando? Porque aparte de la promoción de este disco, ¿en qué estás trabajando ahora?
Bueno, estamos ya empezando la gira de este disco. Estamos también en mayo...
En gira no hace una nada más, ¿no?, que la gira, ¿no? No.
Bueno, a mí me gusta hacer varias cosas a la vez siempre. Eso me encanta. Entonces, bueno, ya estoy preparando el próximo trabajo. También estoy colaborando ahora con una orquesta parisina maravillosa. Sí. Que presentamos, estrenamos ahora en mayo, y ese programa es el que quizás ahora tengo más presente, porque ya el de Visto en el Jueves pues ya está trabajado y ya lo hemos presentado y tal. Y después también ahí en medio, pues con una formación vocal que se llama EDES, también de Francia, contemporánea, música contemporánea. Así que esos son los próximos proyectos.
Rocío Márquez, mucho, mucho éxito con esa.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Arrímese al fogón, viejita, y siéntese a mi lado. Yes, yes, y marrón.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ayer celebramos el Día Mundial del Trabajo, el Día del Trabajo. Hombre, lo celebramos algunos trabajando, otros en ese día, lógicamente festivo, muchos también acudiendo a las manifestaciones. Es un día de fiesta para quienes disfrutan de un empleo y, desde luego, una jornada dolorosa para quien no consigue precisamente ese trabajo, no para el que engorda las listas del paro. Vamos a hablar de esta cuestión del trabajo, pero cómo afecta y cómo se relaciona con nuestras emociones, con nuestra vida.
lo vamos a hacer con nuestro psicólogo de cabecera, con Ángel Peralbo. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y bueno, hay tantas cosas que podríamos hablar del trabajo, empezando por ejemplo por los horarios, ¿no? Por la jornada que tenemos que hacer en el trabajo, que bueno, suele ser de 7-8 horas, pero que en algunos casos es mucho más extensa. De hecho, la sensación que tenemos es que nos pasamos la vida trabajando, ¿no? Esto, claro, nos lleva a preguntarnos, ¿realmente el trabajo dignifica tanto como dicen o no?
Bueno, la verdad es que, desde luego, fijaos, a quien lo tiene, verdaderamente sí que le aporta mucho más, ¿no?, que un valor puramente transaccional con el tema económico, ¿no? Además del sustento básico, pues sí, hay que decir pues que aporta seguridad, sensación de logro, de aprender a trabajar en equipo, armonía, y bueno, y aprender a conciliarlo con el resto de cosas. La persona no solo es trabajo, ¿no? Eso se lo tendríamos que preguntar a quien no lo tiene y nos diría, bueno, pero es fundamental, desde luego. Sí, por supuesto que trabajar ahora mismo es algo que ocupa gran parte de nuestra vida y por tanto debemos yo creo que hacer muchas reflexiones, ¿no?, con respecto al trabajo.
¿Pero en qué sentido? ¿En que no puede monopolizar nuestra vida o que depende de cómo sea ese trabajo, cómo lo estemos llevando, deberíamos plantearnos muchas cosas, ¿no?
Claro, yo creo que hay varios aspectos. El primero es, hay que tener trabajo, es decir, claro, no concebimos una vida sin tener, sin producir, ¿no? Segundo, no es lo único, por lo tanto, dices, hay que ver el aspecto de conciliación, ¿no?, que es muy importante porque somos mucho más que eso, ¿no? Y luego hay que ver todas, ya que pasamos tantas horas en el trabajo, ¿no?, es muy importante estar a gusto, es decir, estar estables. Y sin embargo, muchas veces lo que entendemos es que hay un sufrimiento, no solo en aquellas personas que no tienen trabajo, que lo quieren tener, sino en aquellas personas que están trabajando y sufren y lo quieren dejar o quieren cambiarse. Es decir, que al final el trabajo es una clave importante que hay que analizar porque hay que ajustar, estar a gusto, hay que levantarse todos los días, ir a trabajar, aprender a relacionarnos con los demás, aprender que cada persona va a tener sus diferentes necesidades, lo del trabajo en equipo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que no estamos hablando de algo que uno va, hace y ya está. No, tiene un impacto importante en nuestra vida.
O sea, a ti, uh-huh, te parece que es súper necesario trabajar, independientemente de que necesites el trabajo para vivir, ¿no? La compensación económica que te da el trabajo te aporta otras muchas cosas, pero claro, hay momentos en que a lo mejor deja de aportarte o la tensión, estrés con el que lo vives o quizá, bueno, pues un ambiente laboral que no te satisface, bueno, te hace que podamos, claro, llegar a decir eso, es que no puedo con mi trabajo. Entonces, ¿qué hacemos?
Sí, sí. De hecho, efectivamente, hay muchas personas que tienen estrés en el trabajo por diferentes cuestiones. A veces por la propia insatisfacción, porque hay un mal ajuste, ¿eh?, entre lo que hago, entre lo que me remuneran, entre los recursos que yo empleo e incluso entre mis capacidades, ¿no?
Claro.
O la propia evolución. Las personas evolucionamos a lo largo de la vida, ¿no? Y a veces estamos estancados en trabajos que en realidad, bueno, pues a lo mejor han aprovechado, ¿no?, y nos hemos aprovechado del propio trabajo durante un tiempo y luego eso se acabó, ¿no? Y dices, ¿qué hay que hacer, no? Lo primero es analizar este tipo de cuestiones para saber el punto en el que pongo mi grado de satisfacción, ¿no? Y a partir de ahí hacer un análisis también evolutivo, es decir, pues no, a lo mejor hay que cambiar, a lo mejor hay que seguir formándose precisamente para tener otras oportunidades. Yo entiendo que esto del trabajo para toda la vida ni es algo que creo que dignifique internamente, ni creo que vivimos unos tiempos en los que el trabajo nos sustenta, ¿no?, durante toda la vida, ¿no?
Pero sin embargo en España esto era algo muy arraigado, por lo menos sí, hasta hace no mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, sí.
Lo del trabajo para toda la vida.
Efectivamente, ¿no? Pero los jóvenes están viviendo ya un momento en el que el ciclo vital en el que tienen edad para trabajar se está extendiendo, evidentemente, y sobre todo hay una media de 10 cambios de trabajo, ¿no? Es decir, es algo hace generaciones impensable, ¿no? Ahora, bueno, pues hay que aceptarlo, y ya que aceptamos que eso va a cambiar, lo mejor es prepararse, es decir, seguir de alguna manera descubriendo aquello que reúne, ¿no?, esa especie de fusión entre lo que realmente me apasiona o al menos me gusta y se relaciona con mis puntos fuertes, claro.
Porque ¿cómo debería ser un buen trabajo? ¿Cuáles serían los síntomas que tenemos si consideramos o si realmente estamos en un buen trabajo?
Sí. Fijaos que yo lo primero que diría es, hay que poner el foco en la propia persona y en el ajuste a ese trabajo, porque trabajos en sí mismos, objetivamente, en lo que puede ser magnífico para ti, lo mismo no lo es para mí. Entonces, lo primero, tiene que ajustarse a lo que esa persona espera, a lo que esa persona también es capaz de dar con cierta facilidad, ¿no? Por eso decía, ¿no?, el ajuste entre las habilidades y las fortalezas de una persona y aquello que te gusta coste, porque si no, no hay sostenibilidad en el medio largo plazo. Tiene que estar bien remunerado, por, al menos acorde con lo que realmente uno necesita y es capaz. En fin, ahí sí que las características del puesto nos dicen mucho, ¿no? Y tiene que
aquí,
ser
perfectamente... Aquí, en este tema precisamente del sí, que estás hablando, en España sí, hay mucho trabajo por hacer. Las
sí,
cosas como
efectivamente,
son,
porque la precariedad sí, no sí, puede ilusionarnos, sí, ¿no? Sí, ¿verdad? De ninguna es que manera, sí, ¿no? Eso es, ¿no? Y sobre todo, sostenibilidad... compatibilidad con el resto de vida, ¿no? Hay muchas personas que ya no solo por el estrés, sino por la carga de trabajo y por o por los horarios, no puede hacer otra cosa que trabajar, ¿no? Bueno, esto desde el punto de vista psicológico es tremendamente precario, ¿no? Y acaba realmente dando al traste incluso con ilusiones que tiene mucha gente por trabajar, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que te metes en una dinámica a veces, ¿no? Que yo no sé si es que no sabemos romper o no nos paramos a reflexionar seriamente. Luego también es verdad que depende del mercado laboral. No sé, en otras partes en España, claro, si un día te planteas, oye, hasta aquí hemos llegado, tengo que cambiar, incluso, ¿por qué no plantearme la posibilidad de cambiar de trabajo? Ojo, es que aquí da como mucho miedo, porque no hay mucha movilidad laboral, ¿no? Y claro, te enfrentas también a una realidad que a lo mejor te está complicando mucho la posibilidad de dar un cambio.
Sin duda, y en muchas ocasiones la única solución es aprender a ajustarte y adaptarte, intentando pues...
Tú optas por la formación, ¿no? Dentro de ese mismo trabajo, a lo mejor, intentar crecer en sí, ese mismo trabajo.
Es que yo creo que hoy no se concibe el no formarte prácticamente a lo largo de toda la vida. Es decir, eso sí que dignifica, porque aparte de que te hace mucho más fuerte, más resistente, te abre otras posibles vías que en este momento quizá ni ves, ¿no? Por otro lado, es verdad que hay profesiones que es absolutamente necesario, pero aunque no lo sea, yo creo que hoy en día sí que tenemos medios para estar formándonos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa sí que es una buena vía, ¿no? Y luego lo que decía, es decir, aprender que como no solamente es el trabajo, muchas veces lo compensamos, esa insatisfacción, cuando, sobre todo en las situaciones en las que tú planteabas que no podemos cambiar, dices, bueno, pues tenemos otros muchos elementos de refuerzo vitales, ¿no? Los aprovechémoslos por lo menos para estar emocionalmente enteros, ¿no? Fuertes, para ser resistentes. Lo que es triste muchas veces cuando vemos que hay personas que no tienen apoyo social, que no tienen nada, o que se han dedicado efectivamente, ¿no? Full time al trabajo y al final acaban exhaustos y sin nada. Porque uh-huh, al final el trabajo cada jornada lo tienes, cada jornada lo pierdes, llegas a casa y te encuentras ya, que lo único que tienes es volver a
cierto,
empezar mañana.
¿Y qué
¿no?
me dices? Mira, estamos en mitad de un puente para mucha gente, porque hoy es también festivo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. ¿Qué me dices de esas personas que parece que están, que viven en función de las vacaciones y los puentes, ¿no? Que acaban de volver de vacaciones y dice, bueno, ya solo me quedan 2 meses para el siguiente puente.
Bueno, yo creo que al final, de una forma u otra, alguna vez lo hemos pensado, ¿no?
Lo hemos pensado todos.
Efectivamente, pero si y lo triste subyace en que al final, en vez de encontrar, en vez de buscar y tratar de sacarle partido al día a día para que esas emociones positivas estén presentes, lo que hacemos es casi atormentarnos más, porque el sufrimiento que vamos acumulando hasta que llega ese fin de semana o hasta que llegan claro, las vacaciones es tremendo, ¿no? Entonces, pongámoselo fácil al cerebro, ¿no? Vamos a decirle que cada día puede tener algo, aunque no sea en el trabajo. Bueno, pues aunque sea cuando llegas a casa o sí, cuando sí, haces deporte, cuando paseas o cuando haces muchas cosas que creo que deberíamos de hacer y deberían de estar a la altura del trabajo, ¿no? Especialmente esto indicado para aquellas personas que casi solo trabajan, viven por y para el trabajo, ¿no?
Un último consejo, Ángel, para aquellas personas que están en el paro, que no tienen ahora ese trabajo.
Sí, bueno, tristemente la verdad es que hay una cantidad muy importante, pero bueno, con que solo hubiera poquitos sí, ya es un drama, ¿no? Para la persona que no lo tiene. Bueno, yo creo que lo primero es armarse obviamente de paciencia, su trabajo es buscar trabajo, es decir, tomárselo con la mayor, sistematicidad, ¿no? Es decir, levantarse cada día, estamos en un momento coyunturalmente malo, a veces nos dicen, pero quien no tiene trabajo es un momento malo para esta persona, ¿no? Con lo cual, levantarse, ponerse, buscar trabajo, tocar todos los contactos y perseverar en el intento y desde luego, no, yo entiendo que la frustración nos puede llevar a abandonar, a tirar la toalla. Con la búsqueda de trabajo no podemos perder la esperanza y reciclarse, aprovechar todos los recursos que haya para seguir formándose aún en cosas que nunca nos hubiéramos uh-huh, planteado que nosotros pudiéramos hacer, ¿no? Porque hay que abrir puertas, ¿no? No cerrarlas. El filtro tiene que ser lo más amplio posible, al menos para engancharnos, ¿no? A ese mercado laboral que luego ya nos permite ir pasando de uno a otro, ¿no? Sí, sin duda, ¿eh? Pero mucha, mucha paciencia y mucha fuerza porque, bueno, hay que estar en su pellejo, ¿eh?
Ángel Peralbo, gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Hasta la semana que viene. Adiós.
Leco, y si el pueblo pide, no se lo va a negar.
En el día de las contraseñas, que es hoy, hablamos, te preguntamos a ti por la tuya. ¿Cuál es? ¿Qué pues dicen mira, los oyentes?
Raúl, desde La Plata, Argentina, nos dice que las contraseñas son un sometimiento.
¿Un sometimiento?
Sí. ¿Sometimiento a qué?
A la vida. Dice, trato de usar la misma en los diferentes sitios web o cajeros. Saludos. Y luego dice un oyente, tengo múltiples contraseñas, mails, compras tiendas online, las acabo de contar por casualidad y tengo 77, incluidos 7 correos electrónicos.
¿77?
Y cada correo para cada cosa. Las tengo todas apuntadas, pero eso sí, las del banco no están ahí. Esas están en la cabeza. Y nos dice Óscar, que trabaja en un banco, que la recuperación de contraseñas es una de las operaciones más recurrentes en el día a día de los usuarios, ¿eh? Que se nos olvida a casa.
Claro, yo la he pedido mil veces, la he pedido yo.
Sí, pues sí. Oye, vamos a escuchar a Jorge, que nos cuenta un truco que a mí me gusta.
Hola, buenas tardes. Soy Jorge y os llamo desde Escocia. Pues nada, para las contraseñas, la mejor cosa es una frase que vosotros solo sabéis y que os la acordáis siempre. ¿Qué sé yo? Me gustan las rubias con el pelo largo. Y después utilizáis la primera letra de cada palabra, M, G, L, etcétera, y después la juntáis donde queráis, o una arroba, o otro símbolo y números. Y así la vais a acordar siempre. Y va a ser muy difícil de romper. Un saludo a todos.
Si yo fuera capaz de hacer eso, sería premio Nobel. Yo no tengo eso requiere una flexibilidad mental.
Ya te digo.
¿Eh? Me gustan las rubias de pelo largo, ha dicho. M, G,
L, R, C. R,
bueno, notas de voz sobre la contraseña en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.